recuerdas cuando este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí con tu amigo servidor Pepe Forte, se hacía a las 10 de la noche? Y yo te tocaba canciones de cuna como esta, porque esto prácticamente es una canción de cuna para que te durmieras ahí sobre la colchoneta en la barbacoa, ¿eh? Después de haberte fumado el último cigarrito de la noche, acaso en la punta del pasillito. Pero señores, no, no. Qué bella canción, ¿eh?
Your lips may be near, but where is your heart? It's always like this. I worry and wonder. You're close to me, but where is your heart?
Bueno, como esta canción hemos comenzado, señores, una nueva edición de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, ahora en la tarde cubana, a las 5 de la tarde. Y esta pieza bellísima. Señores, siempre he dicho que para empastar violines nunca ha habido nada como esta orquesta maravillosa de Percy Faith. Esto es antes, esta canción que fue popularísima en el año 53, ya Percy Faith era Percy Faith. Sin embargo, Percy Faith después, más adelante, se mata a sí mismo de adelante hacia atrás, porque Percy Faith, no hay nada más famoso de las piezas que tiene él como el famoso A Summer Place, o sea, El Verano de Amor, esa canción que es del año 60, que pertenece a una película. Pero qué clase de orquesta tremenda, con esos violines tan empastados. Y esta pieza que estás escuchando hoy, que termina prácticamente siendo sepultada por A Summer Place, años después. Esta pieza es del año 53. Y a mí me encanta, tú sabes, que este retozo que suelo hacer contigo, he hecho toda mi vida. Bueno, lo hago conmigo mismo, De estas cosas de que cómo en cada momento el mundo va sonando, de acuerdo con la circunstancia, el lugar en que tú estés ubicado, va sonando de una manera distinta. Esta canción podríamos decir que forma parte, digamos, de las placideces de los años 50 en los Estados Unidos, una década que yo no viví, en la cual nací, pero yo no viví en los 50. Y de verdad que tuve unas grandes nostalgias por los años 50. ¿Acaso yo esté equivocado? ¿Acaso mi aproximación a los años 50 sea totalmente equivocada? No sé, pero siempre tengo la impresión, y están las cifras ahí, y es un programa que voy a hacer un día aquí para ti, que Mike, dispuesto como siempre, va a anotar ahí en su agenda, y Viñoli, que está detrás de él ahí, lo mira por encima del hombro, anotando los temas que este programa va a estar abordando hasta el año, más o menos hasta el año 1000, hasta el año 2034, por ahí más o menos por ahí. Pues yo voy a hacer un programa que ha dedicado a los años 50, porque los años 50, sí, sin duda, mucho más allá que mi ensoñación y mi perspectiva y mi visión y todo eso que pueda tener personalmente errado, ¿no? Ahí están las estadísticas. Se acaba la Segunda Guerra Mundial en 45 y Estados Unidos comienza este crecimiento tremendo, y los años 50 es la década maravillosa. Bueno, hubo una recesión en el año 58, una recesión económica, pero los 50 es esta década tremenda en la cual todo americano puede hacer su sueño de la casa, el perro, el automóvil, la televisión, la radio, las grandes películas en colores, las grandes salas, el cine, las películas estas en CinemaScope, todo eso. Y esta película, cuyo tema es este que acabas de escuchar, que se llama Where Your Heart Is. Esta pieza forma parte de la banda sonora de Moulin Rouge y tiene acento vocal, pero originalmente la pieza es solamente instrumental y es de Percy Faith, este músico tremendo que hizo muchísima música para películas. Pero qué cosa, que así como Estados Unidos sonaba en el año 53 de esta manera, en el año 53 del otro lado del mundo, en Europa, todavía Europa estaba batallando con las angustias de las ruinas que había heredado de los bombardeos terribles de la Segunda Guerra Mundial, una guerra creada por Hitler, por sus disparates y por sus cosas, y por sus ideas alucinadas, y toda Europa estaba todavía levantándose poco a poco de las ruinas, trabajando muchísimo, pasando trabajo, y sobre todo, lo que había pasado era que una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, se crea el campo socialista a través de la Unión Soviética, y entonces ya están los países bajo la órbita soviética, conocida como el campo socialista que conocimos nosotros en Cuba. Ya existe para entonces, lamentablemente, la Polonia comunista. Ya existe para entonces la Bulgaria comunista, Hungría comunista, Checoslovaquia comunista. Ya existe también, pues, Alemania, que queda dividida en dos, la Alemania comunista. Ahora bien, como parte de este ciclo que estoy comentando contigo esta semana, que tiene que ver que estamos celebrando acá, pues, aquel día, aquella noche tremenda que fue la noche del 9 de noviembre del año 89, hace ahora 30 años, cuando el muro de Berlín se cae física y metafóricamente, como te había prometido, seguimos tocando este tipo de temas. De manera que hoy, como te había comentado, quiero abordar un levantamiento, que es el levantamiento de Berlín, que para mi sorpresa, francamente, a estas alturas yo no salgo de mi asombro, como yo sé que el levantamiento del 56 en Polonia fue muy sonado y ha terminado siendo un evento histórico importante. Posteriormente, el otro, la famosa primavera de Praga en el año 1968, también tremendo, ambos lamentablemente sofocados, aplastados por los tanques de guerra soviéticos, pero incluso antes del 56, que es el que todo el mundo toma como el pionero de estos momentos de gloria, de vocación libertaria de los pueblos rebelándose contra el comunismo, está este del año 1953 que estaba comentando con mis amigos y ninguno conoce. ¿Y cómo es posible? Porque esto ha quedado sepultado en la historia y es lo que te voy a comentar hoy. Este levantamiento que tiene lugar el día 17 de junio del año 1953 y tiene lugar en Berlín. Y ocurre que, de acuerdo con la narrativa que te tengo aquí hoy, que te voy a comentar esto, este levantamiento que ocurre en esta fecha, comienza, te voy a dar el preámbulo, te voy a dar los elementos previos por qué llega a este punto, pero incluso vamos a venir ahora a 24 horas antes, cuando el día 16 de junio del año 1953 es cuando viene ya lo que es el prólogo de este levantamiento que ocurre al día siguiente. Lo que se produce fue una huelga en el Berlín Oriental por parte de trabajadores de la construcción que se habían rebelado porque habían estado protestando y protestaron en lo que fue finalmente una protesta de casi aproximadamente 1 millón de personas en distintas 700 localidades de la Alemania comunista establecida en el año 1949. Y ocurre este levantamiento antes que el levantamiento de octubre del año 1956 en Budapest, en Hungría. Ahora, lo interesante de este levantamiento, que termina siendo el levantamiento político, anticomunista y todo eso, visto ahora, retrospectiva, históricamente, curiosamente fue, en esencia, fue de origen económico, como te voy a explicar ahora, y por supuesto que, comenzando primero como una manifestación de corte económico, deviene su elevación política al final. Y esto es lo que, por supuesto, el levantamiento de corte económico, la Alemania comunista lo habría manejado. Pero realmente lo que no podía tolerar, ni tampoco iba a tolerar, y termina siendo de esa manera, que no lo tolera la Unión Soviética, era justamente un levantamiento de corte político. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, en primer lugar, el levantamiento finalmente es sofocado, es aplastado por tanques soviéticos, como vio el mundo después, en el año 56 en Hungría, y como ve posteriormente otra vez de nuevo, lamentablemente, en el año 1968, pues, en Praga, en la capital checa, con estas fuerzas de ocupación soviética, además apoyadas por lo que se llamaba el Kasernierte Volpolizei. Esto es Volpolizei, como tú puedes, creo que, suponer en alemán, yo no sé alemán. Esto inmediatamente te lleva a Volpolizei. Esto te lleva inmediatamente de la mano, que esto significa la policía del pueblo, que Volks es pueblo, ahí viene la palabra Volkswagen que tú conoces, y Polizei es Polizei, debe ser. En alemán es policía. ¿Esto qué cosa es? Este Kasernierte Volkspolizei o Volkspolizei era un cuerpo, era una milicia popular, por supuesto que establecida con todas las malas intenciones del mundo, con la idea esta, como pasa en Cuba con las brigadas de respuesta rápidas y todo aquello de ahora entrará en acción el pueblo con la marcha pueblo combatiente y todo aquello durante lo que pasó en Cuba en el año 1980 con la Embajada de Perú, todo aquello, que es que todo esto, quien lo orquesta y lo organiza, es el gobierno comunista en los diversos países, pero lo que hace es que simula que se trata del pueblo, como dijeron en Cuba, el pueblo pues molesto, ofendido, porque le quieren arrebatar sus conquistas, y el pueblo se rebela y lo que hace es que ataca a los que merecen ser atacados, que son los enemigos de las conquistas de las diversas revoluciones comunistas, etc. De manera que esta entidad no era otra cosa que una milicia preparada por el gobierno, pero con todo este barniz de que se trataba de una fuerza puramente popular, casi lo mismo que pasaba, digamos, en Cuba en la época de la colonia con el llamado cuerpo de voluntarios. O sea, son cuerpos paramilitares. Y esto junto además con el Ejército Nacional del Pueblo, o sea, ya a esto me refiero, estos tres factores, o sea, fue el ejército alemán comunista asociado a las fuerzas estas de ocupación soviética, más esta milicia popular, son los que agreden, o sea, sofocan a este levantamiento que se produce en el 53. A pesar de la intervención de las tropas estas soviéticas, las protestas y las olas de protestas le fue muy difícil ser controladas esta manifestación que ocurre, porque, como te conté, esto se fue primero, fue levantando poco a poco, y los reportes hoy día dicen que tiene que hasta el día 17 de junio entre 500 y 700 localidades o pueblos de Alemania, eso es un montón, ¿sabes? Para un país relativamente chiquito, además dividido en dos, Alemania no es un superpaís en cuanto a extensión territorial y cortado en dos muchísimo menos, pues entre 500 y 700 localidades se levantan, hacen este levantamiento el día 17. Ahora, esta fecha del 17 de junio, que queda registrada en la historia esta de Alemania, termina siendo una fecha que observaba y respetaba y honraba y celebraba la Alemania, o sea, lo que se llamaba oficialmente República Federal Alemana, o sea, la Alemania Occidental Libre, lo celebraba hasta que termina reunificándose Alemania, y cuando el día de la reunificación es el día 3 de octubre, que es lo que se llama el Día de la Unidad Alemana, hasta entonces la Alemania Libre celebraba tratando de apoyar a sus hermanos cautivos y esclavizados que tenían vocación libertaria. Alemania Occidental celebraba el levantamiento del 17 de junio, hoy día no, porque esto termina, esta fecha siendo sustituida por la del 3 de octubre, que es el día de la reunificación. Pero mira tú qué importancia tuvo este levantamiento, desconocido hasta ahora, que Alemania, hasta que se reunifica en el año 90, observaba esta fecha como un momento glorioso del intento de sus hermanos cautivos de rebelarse en contra del comunismo. Ahora bien, ¿de dónde es que viene toda esta historia? ¿Por qué es que se produce este levantamiento, repito, todavía a estas alturas bastante olvidado? Ocurre que, esto es en el 53, ocurre que el año antes, casi el año antes exactamente, en julio del año 52, se produce ya, fíjate, el país había sido fundado en el 49, Alemania comunista, se produce lo que se llamaba entonces la segunda conferencia del partido. Para ti que estás en Cuba escuchando, por supuesto que esto era el embrión de lo que después termina siendo en la órbita soviética los congresos del partido. Entonces no se llamaba congreso, era un acto mucho más pequeño, y este fue el segundo, se llamaba la conferencia del partido. Tú sabes que lo que gobernaba Alemania era el Partido de la Unidad Socialista de Alemania, que era el Partido Comunista, porque además, curiosamente, que recuerde yo, menos la Unión Soviética y Cuba, qué cosa terrible, los únicos partidos que tenían y que incluían la palabra comunista en el partido era el soviético y el cubano. Este nunca se llamó Partido Comunista como tal, tenían cuidado de revelarse tan francamente. De manera que el partido este alemán se llamaba el Partido de la Unidad Socialista, por lo menos en este momento. Y esa conferencia, que era un congreso, tuvo lugar, por supuesto, que en el Berlín Oriental comunista. En esa época, el secretario general del partido era Walter Ulbricht, que este señor había expresado en ese congreso la necesidad de la implementación. Escúchalo, eso tú lo vas a entender perfectamente bien. Para mis amigos que me están escuchando a través de onda corta en el resto del continente, y tengo que explicarles para mi audiencia principal, que es la audiencia de Cuba, esto lo va a entender. Este señor expresó la necesidad de la implementación sistemática del socialismo en Alemania. Este señor, este Walter Ulbricht, nació el día 30 de junio del año 1893, fue un luchador antinazi, comunista esencialmente, murió el día 1 de agosto del año 73, y era ya para entonces el segundo presidente ni porras, pero bueno, oficialmente el segundo presidente de la República Democrática Alemania, había sucedido que fue el primero, que fue Wilhelm Pieck, que era el primero. Este es el segundo. Este señor, por supuesto que en su posición de primer secretario del Partido Comunista Alemán, pues preside esta conferencia. Y en esta conferencia, que después lo que termina haciendo es los congresos en los países comunistas, se decide que el proceso de sovietización de la nación esta comunista alemana tiene que ser intensificado y que hay que darle importancia a la estatización, que es una necesidad, que la estatización del país tiene que ser expandida. Esto es interesante que yo te lo cuente, porque cuando la historia pasa, uno tiene por costumbre que con la brocha del presente uno le da una pátina pareja a todo de ahora para atrás. Y así no es. O sea, cuando te hablo esto es el sentido que estamos hablando del año 53. Alemania comunista ha sido fundada en el año 49. Las guerras se acaban en el 45. Y ya esto es un país francamente comunista, con un partido único, todo eso. Pero todavía, aunque las cosas fueron hechas casi de cataplum, como pasó en Cuba, todavía hay cosas y cabos sueltos que cuando tú la miras históricamente, todavía pertenecían a elementos que parecían ser de la sociedad civil y cosas que eran de la Alemania, aún de la Alemania nazi y de la otra Alemania interior. Por tanto, el país no estaba lo herméticamente diseñado que termina siendo la Alemania comunista y todos los países después. Estos son los primeros momentos. Por tanto, tú dices, pero ¿cómo esta gente está hablando de la importancia de la expansión, de la sovietización de la sociedad alemana y la necesidad de la estatización? ¿Por qué? Porque todavía esto no ha llegado a donde termina llegando después. Estamos hablando que ha pasado apenas 4 o 5 años del establecimiento de esto. Y por supuesto, ¿de quién venía todo esto? Todo esto viene naturalmente, viene de Stalin. Estamos hablando del 52, Stalin vive, Stalin muere en el 53, y Stalin es el gran arquitecto, el director de toda esta orquesta, y por supuesto que es que tiene estos países bajo su égida, y lo que quiere que estos países sigan, pues, haciéndose más intensa la sovietización de estos países con tal de establecer y de fortificar el sistema soviético y el poder del Kremlin en toda esta área, en un mundo ya bipolar, de plena Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial. De manera que esto es lo que pasa, y en este momento, para que tengas idea todavía de que las cosas todavía no eran como terminan siendo, en este momento la Alemania Oriental estaba todavía dividida en 5 estados, que era Brandenburgo, el otro era Mecklenburg, junto era Mecklenburg con Vorpommern, Sajonia, Sajonia-Anhalt y Turingia. Estos eran los estados originales que componían en este momento todavía a la Alemania Oriental. De manera que en el año 1952 esta estructura es abolida, esta estructura de estos estados que te acabo de mencionar es abolida con este congreso, este segundo congreso, y lo que hace es que establecen ahí ya, te das cuenta, están solidificando todo esto en un sentido, toda esta historia de que Sajonia, todo eso desaparece, y lo que hace es que llaman a toda esta estructura, la llaman Bezirke, y esto se establece en 14 distritos administrativos, que es lo que crea la primera esencia de la Alemania esta comunista. Vamos a parar aquí ahora, porque este partido, este congreso del partido, no solamente establece esto, sino que ahí cometen el error de acuerdo con la crisis económica que está pasando el país, tomar una serie de medidas que son las que desembocan en esta revuelta, que es la que te voy a acabar de contar en la segunda media hora ahora. Para que tengas idea, yo traje toda la música que tengo en este programa de hoy, es música del año 53. En este contraste que hago contigo, de que mira lo que está pasando en Alemania. Y en esa época Cuba no pasaba esto, esta es la Cuba de los años 50. Mira cómo sonaba los plácidos Estados Unidos. Aquí está Perry Como, con esta pieza que se llama Don't Let the Stars Get in Your Eyes. O sea, no dejes que las estrellas se metan en tus ojos. Este es Perry Como. Así sonaba Estados Unidos de esta manera. Más alegre. Y mientras que el otro lado del mundo, en Alemania, estaba pasando lo que estaba pasando, que termina desembocando lo que te voy a contar ahora en la media hora que viene. Ya vuelvo. Love blooms at night, in daylight it dies. Don't let the stars get in your eyes. Oh, keep your heart from me, for someday I'll return. And you know you're the only one I'll ever love. To
not too long. Don't forget where you belong. When the stars come out, remember you are mine. Don't let the stars get in your eyes. Don't let the moon break your heart. Love blooms at night. In daylight it dies. Don't let the stars get in your eyes. Oh, keep your heart from me, for someday I'll return and you know you're the only one I'll ever love.
De mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Now the hacienda is dark, the town is sleeping. Now the time has come to part, the time for weeping. Vaya con Dios, my darling. Vaya con Dios, my love. Now the village mission bells are softly ringing. If you listen with your heart, you'll hear them singing. Vaya con Dios, my darling. Vaya con Dios, my love. A donde vayas tú, yo iré. En sueño siempre junto a ti estaré.
Y claro, por supuesto que estás escuchando ahora en español esta canción bilingüe, Vaya con Dios, mi vida. Y todo esto, esto es en el 53. Y 3 años después llegó Elvis y todo se fue para la porra. ¿Y qué cosa, las cosas de la música, señores? Así sonaba Estados Unidos en el año 1853. Bonita canción. Esta es Les Paul y Mary Ford. Vaya con Dios. Una canción que fue un tremendo éxito en este año que acabo de mencionar. En Cuba se conoció, la generación de mis padres conoció esta canción bonita. Pero qué cosa, como las cosas cambian de un momento para otro. Y hemos comenzado aquí ahora, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, tu amigo el servidor Pepe Forte, escuchando esta pieza en el afán de demostrarte cómo sonaba Estados Unidos en el año 53. Esta es la época en que en Cuba, ya en el 53, en julio, ya este señor que está hoy día en esta forma de matar ratas en polvo, el incinerado actual, allá enterrado, no Lucho Gatica, está el Les Paul. Lucho Gatica la cantaba, es lo que yo creo que sí, que Lucho Gatica cantaba, me dice Viñoli. Y esta canción además la cantó muchísima gente en español. Esta canción conquistó a la audiencia hispana en Estados Unidos, en todo el continente. Pero increíble, ya en esta época, ya este es el año 53 en que este señor ataca el cuartel Moncada y todo eso. Pero Cuba en esta época también, yo sé que van a decir mucha gente que, especialmente si me está escuchando quienes todavía defienden esta terrible tragedia que lleva 60 años en Cuba, van a comenzar a invocar que si Batista, que sé yo, pero no. Ya querría Cuba vivir hoy día como vivía en el año 53, con cierto nivel también de tranquilidad. En la época en que además, esta es la época de Benny Moré, la época de Olga Guillot, la época de los grandes carros americanos, los zapatos de dos tonos, la época de Tropicana, todo eso. Una Cuba que nada tiene que ver con esta Cuba de ahora. Imperfecta, nadie va a decir que no, pero ojalá esa Cuba existiese, no la que tenemos ahora. Pero el contraste de esto, señores, es que con esta Cuba que te acabo de mencionar, por ejemplo, comparado con el caso de Europa, tú te imaginas, Europa todavía está saliendo de los estragos de la guerra, ciudades enteras todavía que están prácticamente en ruinas, demoliendo. Europa tiene esta construcción de hormiguita. Si es Estados Unidos, esto borró de cuenta nueva, Demolition Derby, y otra vez comienzan de cero. Europa, todo, esta Europa que tú ves hoy día, que yo adoro, que a mí me encanta, uy, yo sé que uno llega allí, te das cuenta, de Viñoli, cuando llega allá, y lo comentamos y todo eso, es una Europa totalmente reconstruida con una paciencia tremenda. Estados Unidos habría demolido todo. Yo estoy más en este lado para que tú veas el lado europeo, porque si no las cosas se van perdiendo. Pero el asunto está que en este programa hoy que te estoy comentando este levantamiento de Alemania, el asunto es que para que tú veas cómo en cada momento en el mundo, cada circunstancia es totalmente distinta. Y el programa que tengo aquí hoy, con una ampliación de la caída del muro de Berlín, es este levantamiento todavía prácticamente desconocido en el año 53, un levantamiento anticomunista. Y voy ahora a venir ya directamente, te acabo de comentar el preámbulo del levantamiento. Y lo que ocurre es que con este congreso del partido que te acabo de mencionar, que fue capital en este levantamiento, con el hacer más severo el sistema comunista en Alemania a través de este segundo congreso del partido, esta decisión de llevar a Alemania de una manera más intensa por este derrotero, lo que hace es que como el comunismo no funciona, el comunismo no genera, lo que hace es gastar y no genera riquezas ni nada, con esta intención de hacer el país mucho más soviético, teniendo en cuenta lo que te acabo de comentar, que Alemania, incluso la otra Alemania, está pasando todavía, se está reconstruyendo, dime tú esta otra, está pasando por los estragos de la guerra, pero además incluso le ha caído la desgracia para colmo de un sistema que lo que hace es que empobrece. Entonces imagínate tú, la situación económica en ese momento era prácticamente catastrófica. Y con estas políticas económicas, ¿qué es lo que hacen? Con la sovietización, y quien me está escuchando en Cuba lo sabe perfectamente bien, ¿en qué termina esto? Que en vez de proveer las necesidades que tenía la gente y en vez de acentuar la producción privada, lo que comienzan a estatizar. Y cuando comienza a estatizar, ¿qué es la primera cosa que pasa? Bueno, primero le dan importancia, que eso es típico del comunismo, a la industria pesada y a la industria militar. De manera que de pronto, con este congreso, el segundo congreso del Partido Comunista en Alemania, en 3 minutos de pronto empieza pues una crisis de carencias de las cosas más elementales, una crisis de alimentos, de los bienes y de las cosas que la gente tiene que consumir, y comienzan incluso a producirse apagones. Lógico, 2 y 2 es 4. ¿Qué tú esperabas? Si esto fuera en el capitalismo del otro lado, y en una dirección totalmente contraria. No, aquí lo que hay que hacer es maquinaria pesada en vez de hacer pan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con este incremento de esta situación, ¿qué es lo que ocurre? Estamos hablando de una Alemania dividida en que todavía las fronteras no son lo herméticas que terminan siendo después. El muro de Berlín, que es la motivación, la caída del muro de Berlín de este programa de hoy todavía, no existe. Estamos hablando del 53, de manera que con este congreso del partido en el 52, que lo que hace es acentuar la crisis económica que tiene la nación, se produce un incremento en la migración, en el exilio de los alemanes en la primera mitad del año 53, que llega a récords de escape de alemanes. La otra cosa es que junto con esto ya comienza la represión política, y Alemania tiene en este momento una alta población de prisioneros políticos. Y junto con eso, nada, las cosas del comunismo desencadenan una persecución religiosa, de manera que varios pastores y estudiantes de secundaria que estaban relacionados con la iglesia comienzan a ser, por esta milicia que te acabo de mencionar ahorita, la milicia está del pueblo, a ser brutalmente golpeados en las calles, a ser despedidos y expulsados de las escuelas por motivos religiosos, y a ser incluso algunos de ellos llevados a prisión. Con este background tan extremadamente complicado, de pronto, por otro lado, se les ocurre meter una política. La política esta, dicho en dos palabras, que era más trabajo con el mismo salario. O sea, la política esta que pusieron en Cuba de hacer más con lo que tenemos. Dime tú, esto inmediatamente el pueblo alemán lo percibe como lo que era. Lo percibió como un atropello, como un abuso, como un exceso. Y estas medidas terminan conduciendo a un severo y un dramático empeoramiento de los estándares de vida de los alemanes orientales. De manera que el Comité Central, en vez de aliviar toda esta historia y de tratar de arreglar este asunto, lo que hace es que incluso levanta los precios de las cosas, y lo que hace es que extiende un 10% la jornada laboral. Pero por Dios, ay Dios mío, dichoso comunismo. De manera que esta decisión de incrementar la jornada laboral en un 10% y de levantar los precios a las cosas, la toman entre el día 13 y 14 de mayo, la toma el Consejo de Ministros. La aprueba el día 28 de mayo y entran en función el día 30 de junio. Ahora, en ese periodo, aquí viene la otra cosa que es importante. El día 5 de marzo se produce la muerte de Stalin, el 5 de marzo 53. Entonces, la crisis alemana, especialmente relacionada con la fuga de alemanes orientales, de la Alemania oriental a la Alemania occidental, en una época que todavía que no hay fronteras, todavía como tal, que no está el muro de Berlín, y que es fácil de que la gente se le comience a escapar, en esta Unión Soviética post-Stalin, todavía desarticulada a nivel de gobierno, previendo el gobierno este de transición que hay después de Stalin, un empeoramiento, ellos se dan cuenta que en Alemania está pasando algo. ¿Qué es lo que hacen? Llaman a lo que hace, la primera cosa que hace es que la nueva gerencia soviética, lo que hace es que deciden, pues, suavizar esta política de sovietización. Dice, no, vamos, no ir tan duro, vamos a ir más suave. Se ha muerto Stalin. Y aquí tú sabes que viene la rebatiña, está el poder, que todo el mundo conoce y todo eso. Pero aún así, se dan cuenta que la situación en Alemania está grave. De manera que el día 4 de junio, el nuevo poder soviético lo que hace es que convoca a los líderes de la Alemania Oriental, los llama a Moscú. Y ahí lo recibe Malenko. Malenko, hay que recordar que Malenko es este que fue, sucedió brevemente. Esto ocurre que viene aquí una sucesión de varios personajes hasta que termina esto en Khrushchev. Malenko fue uno que brevemente sustituye el liderazgo de Stalin tras la muerte de Stalin. Y previendo que haya una catástrofe, le dicen que tienen que hacer correcciones, porque si no aquello se lo va de la mano. Sin embargo, los alemanes regresan a Alemania y los cambios no los hacen. Siguen insistiendo en esta línea de las restricciones, estas cosas, de manera que en la mañana del 16 de junio, ya esto es el día antes ya, es ahí que ocurre esto. Trabajadores de la construcción, o sea, constructores alemanes, se manifiestan, se lanzan en una huelga y dicen que no van a trabajar más. Y esto, tras esta huelga, esto inmediatamente pues provoca manifestaciones masivas, y de pronto, lo que inicialmente era una huelga de corte obrero, como pasa en cualquier país capitalista, diciendo esto es un atropello, no vamos a trabajar más hasta que nos resuelvan esto, hasta que nos paguen lo que sea, de pronto, como sale primero la huelga y de la huelga vienen manifestaciones públicas en la calle, empiezan a aparecer carteles y pancartas que lo que decían era queremos elecciones libres, queremos remover la dirección del partido y lo que queremos es libertad. Ya imagínate, ya esto deriva en una onda política, es lo que pasa. Alemania tiene una situación distinta comparada con Polonia y con los demás. ¿Qué es lo que pasa? Ahí, en la otra cuadra, en un punto de la ciudad, está el otro Berlín. Y además, después del otro Berlín, está bueno, ya está, porque ahora que Berlín cae en lo que es la Alemania Oriental, pero un poquito más allá está el país, el Miami, del otro lado. Pero sobre todo en el caso de Berlín, en la otra cuadra, está el Berlín Occidental. ¿Y qué es lo que pasa? Esta manifestación se enteran del otro lado, ¿y qué es lo que pasa? La radio del Berlín Occidental comienza a decir que hay una manifestación de corte político, lo cual era verdad en la Alemania Oriental. ¿Qué es lo que pasa? Esto es lo que triggers, esto es el gatillo que empuja a que de pronto, en las horas del día 17 de junio, pues 40.000 personas se reúnen en el Berlín Oriental y comienzan a protestar en toda la mañana y comienzan a exigir la renuncia del gobierno comunista alemán. Inmediatamente, cuando ellos se dan cuenta, mandan esta milicia a la calle y ven que no pueden parar esto, ¿qué es lo que hacen? Levantan el teléfono y llaman a la Unión Soviética. Y ahí lo que pasa es que entonces, de pronto, cruzan la frontera, llegaron. ¿Y qué fue lo que pasó? Antes que pasase esto, lo que termina pasando, que es lo que todo el mundo recuerda en Budapest, esto pasa en Alemania. Pero fíjate lo que te voy a contar ahora. Esto en Alemania fue serio, esto fue en serio. 16 divisiones, 20.000 soldados y 8.000 miembros de esta milicia comunista, como te acabo de contar, entran allí en Berlín, porque acuérdate que expuesto crece y se producen 700 lugares más, pero básicamente en Berlín. Entran con los tanques de guerra ahí, se asocian con la milicia esta popular ahí y comienzan a reprimir a estas manifestaciones. Básicamente, donde ocurre esto es en Unter den Linden, o sea, esto es bajo los tilos, en esta alameda que está mirando hacia el este, después de la puerta de Brandenburgo. Ahí se produce enfrentamiento entre las tropas soviéticas, entre la policía esta popular alemana, y se produce se producen disparos. Al producirse los disparos, esto mueren varias personas, y todavía, hasta el día de hoy, esto se va de control. Y aquí se han muerto, hay tiroteos. Hasta el día de hoy todavía no se sabe exactamente qué fue la cantidad de muertos que hubo allí, todavía no se sabe. La cifra oficial que queda registrada en esos momentos, y es la que todavía históricamente quedó registrada, es que se producen 55 muertes, que es bastante. De todas maneras, una muerte para mí no es menos importante que 100, pero 55 muertos es tremendo. Y se cree que sobre 125 personas fueron heridas. Estas son las cifras oficiales. Sin embargo, estimados de la Alemania Occidental, estimados, se cree que murieron 513 personas. Ya esto es un montón de gente. De los cuales 116 funcionarios del Partido Comunista. Estás escuchando, 513 personas muertas. Esto es serio. Y de ellas 116 personas, eso que los habrán linchado. Del partido, se lo merecían. Pero junto con eso, 106 personas fueron ejecutadas bajo ley marcial y condenadas a muerte estas 106 personas. Se cree que hubo 1.838 personas heridas, que hubo 5.100 arrestos, 1.200 de los cuales fueron sentenciados. Esto disparó la población penal política alemana comunista, de los cuales 1.200 fueron sentenciados a 5 años en campos de concentración, en campos de trabajo forzado, y se cree también, de acuerdo con estos estimados de la Alemania Occidental, que 18 soldados soviéticos fueron ejecutados porque se negaron a aplastar y a sofocar este levantamiento. O sea, los propios soviéticos, que esto es una cosa que toda la vida hicieron ellos, lo hicieron en la Segunda Guerra Mundial, ejecutaron a 18 soldados que no quisieron disparar, no quisieron parar esta manifestación. Ahora bien, tras la sofocación del levantamiento, la Alemania comunista hizo a partir de ahí, este es el aftermath, esto es lo que viene después. O sea, esto no se quedó aquí. Ellos aprendieron esta lección. Después de la sofocación de este levantamiento, Alemania comunista hizo más severa, porque además terminaron aplastándolo y se quedaron en el poder hasta el 89. Hicieron más severas las políticas internas, entre ellas, en lo adelante, el partido, escucha esto, tú que estás en Cuba, esto lo vas a entender perfectamente bien, condenó y censuró y comenzó a limitar la influencia de lo que ellos llamaban la cultura popular americana entre los jóvenes alemanes. Suprimió la música, prohibió a Elvis Presley, el rock and roll, películas como Rebelde sin Causa, fue prohibida la película. Parece que se coló en la película, se vio, pero se dieron cuenta que esta película no la querían. Y esto trae como consecuencia que el partido se sentó, y esto trae como consecuencia, un poquitito después, el levantar el muro de Berlín. O sea, el muro de Berlín es una consecuencia directa de este levantamiento del año 53. En memoria de este levantamiento, de esta rebelión del año 53, como te conté, Alemania Occidental estableció el día 17 de junio, como, fíjate tú qué interesante, por eso es que esa avenida, cuando tú vas por Unter den Tillen, que es esta alameda bonita, que es la que mira hacia el este, la Puerta de Brandenburgo, detrás, a espalda de la Puerta de Brandenburgo, hay otra alameda que tiene a los lados, como unos grandes jardines, que era el coto de caza en el pasado de la monarquía alemana. Esa avenida en el centro tiene la columna esta, que es la columna de la libertad, que lo que hace es que honra la victoria con la guerra esta prusiana contra Dinamarca en el siglo XIX. Es un monumento interesante que está ahí. Esa avenida, que originalmente se llamaba, tenía otro nombre, esto era el camino de Charlottenburger, porque va a parar justamente a ese palacio. Eso le quitaron el nombre, le pusieron, todavía se llama así, se llama la avenida 17 de junio, y Alemania Occidental establece como un holiday, o sea, como un feriado nacional, el 17 de junio, que no pudieron celebrar los alemanes comunistas esclavizados nunca. Ellos, ese día, es como que, no sé, como que aquí, voy a darte un ejemplo, aquí en Miami, aquí, digamos que aquí haya, los cubanos acá, establezcamos acá que nosotros celebremos el día 5 de agosto, que fue el día de Maracanazo, una cosa así. No se trabaja ese día, bueno, para que tengas idea. Esto, por supuesto, que esta fecha se mantiene, como te estuve comentando, hasta que en octubre del 90 se reunifica Alemania, y claro, esa fecha del 17 de junio ya no se observa, es el día de la unificación alemana, que es el día 3 de octubre, y por eso es que esta avenida se llama de esta manera, como te estoy contando. Y ahora, interesante, mira tú, para cerrar aquí ahora, Bertolt Brecht, que este dramaturgo que tú sabes que en Cuba has aplaudido y todo eso porque termina siendo comunista, siempre fue un hombre de izquierda toda la vida. Este señor, mira tú qué cosa interesante, parece que se dio cuenta que lo que habían hecho era una metedura de pata. Y Bertolt Brecht escribe un poema que se llama, y te voy a leer aquí un fragmento que me parece genial, que se llama Die Lösung, que esto significa en alemán, significa la solución. El poema es largo, el poema tiene rima, y yo en alemán no te lo puedo decir, pero lo traduje, busqué una edición, una traducción al inglés, y el inglés lo puso para ti, y la última estrofa dice una cosa que es genial, que dice, y yo sé que no pega, pero escucha lo que te voy a comentar, porque me parece genial, es tan irónico, es una ironía, dice, al incrementar el trabajo, ¿no habría sido acaso más simple para el gobierno disolver el pueblo y elegir a otro? Esto es genial. Nada más, qué irónico, qué terrible, es cínico. No habría sido mejor disolver el pueblo y elegir a otro. Esto es una ironía total, diciendo que lo que había que haber disuelto era el gobierno, francamente. Pero mira tú, Bertolt Brecht, que era un hombre que termina siendo, primero de izquierda, termina siendo un hombre comunista y conectado con toda esta Alemania Oriental, escribió esta cosa que se llama La Solución. La solución era esa. Fue una metedura de pata, señores, terrible. Pero hoy, en este programa, yo no quería que tú dejaras de conocer. ¿Acaso te enteraste ahora? ¿Acaso tú lo sabías? Pero realmente, qué pena. Este levantamiento, el 17 de junio del 53, ha quedado ignorado por el levantamiento del 56 en Budapest, en Hungría, y después el 68. Pero esto es importante. Y esto forma parte de esta Alemania que pues terminó pues derribando el muro de Berlín hace 30 años ahora. Para salir aquí ahora de cómo sonaba el año 53, el último número uno en las listas de popularidad americana en el 53 fue esta canción que yo adoro, que la ha cantado tanta gente. Incluso Barry Manilow tiene una versión magnífica. Pero esta es la original, que esta es Rags to Riches, o sea, de la pobreza a la opulencia, para ponerlo, o sea, del trapito a la riqueza, ¿eh? Y esta es Tony Bennett. Esta canción me encanta. Así sonaba, señores, el 53 en Estados Unidos. Gracias y bye bye. I know I'd go from rags to riches if you would only say you care. And though my pocket may be empty, I'd be a millionaire. My clothes may still be torn and tattered, but in my heart I'd be a king. Your love is all that ever mattered. It's everything. Tell me you're mine evermore. Must I forever be a beggar whose golden dreams will not come true? Or will I go from rags to riches? My fate is up to you. Must I forever be a beggar whose golden dreams will not come true? Or will I go from rags to riches? My fate is up.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante!
¿Qué pasa?
Pueblo, pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Bien, a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
No. Querido hijo pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo
¡audiencia!
pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el Teatro Bufo Cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública. El tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Oye, oye, casera, oye.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.355, los 7.435 y en los 9.565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.